Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro. El soldado Yair Ríos fue secuestrado y torturado en el asalto a la base militar de Miraflores, Guaviare, realizado por la guerrilla de las FARC el 3 de agosto de 1998.
Se orinaban encima de nosotros, nos pateaban, nos cogían con las colazas. Pasaron días, semanas, no me acuerdo. Tenía que ir con un lancero para el baño. Ambos no podían casi moverme. No me encontraba con nadie. No quería regresar a la casa porque sentía que algo se quedó en otro lado que no podía como encontrarlo. Entonces me fui por la calle bastante tiempo, no sé ni por qué lo hice. Entonces siempre busqué como la ayuda de preguntándome el por qué, o qué hago, o por qué estoy así, o por qué no puedo volver a la casa como yo. Pues a su servicio, a su lado, y sale a su casa. No, yo no pude porque pues realmente siempre he sentido que perdí algo, o que se me quedó algo, que no podía yo encontrarlo de pronto como en nada de pronto de esa época. Entonces me prácticamente mi cabeza, mi pensamiento y mi dolor se quedó conmigo y allá. Entonces frecuentemente tengo pesadillas, tengo mucho nervio a veces, me duele mucho la cabeza, da miedo de salir corriendo, de tirarme de algún lado, pero con la fe en Dios y la palabra de Dios creo que no lo voy a hacer. Hasta que, no sé, ya tenía que construir una familia, no pude porque realmente esta es la hora que no he podido. Tengo muchos problemas de sueño, de comportamiento. Salgo, pero no salgo como con la misma confianza de antes. No hablo con la misma confianza de antes, no soy el mismo. Mi juventud se me acabó y todavía sigo pensando en mis comandos caídos en acción y en lo que me pasó. Entonces realmente no he podido como construir una vida otra vez. Para mí ha cambiado en todo, todavía lo sigue siendo.
Soldado profesional Vladimir Camargo,
víctima de una en un casco urbano de Arauca, de delincuente decimos la FARC, allá en una tienda, un kiosco. Era entablado y ahí la guerrilla pues minó esa donde había población civil y eso, minaron esa casa y la activaron a control remoto. Ahí yo fui víctima de ese artefacto, una casa trampa improvisado. He sufrido trauma postraumático seguido, en tratamiento, ¿sí? Consumo pastillas para poder dormir y eso, y esquirlas, tengo que sacarme unas operaciones de unas esquirlas. Y a lo largo de todo ese tiempo, del 2003, de que sufrí ese accidente, me ha tocado hacerme varias cirugías, ¿sí? Entonces todavía conservo todos esos traumas, ¿no? Fui soldado profesional en Arauca desde el año 2003 hasta el 2005. Y sí, la detonación no es un artefacto grande, eso es pero ahorita uno mucho, hubo trauma postraumático 4 años seguidos y a veces me vuelve. Vuelve y me aparece lo mismo, me da depresión, ansiedad, ira, se me complica siempre para muchas cosas, para concentración y eso, siempre soluciono las cosas. Y bueno, pues ahorita tengo que hacerme una cirugía de una esquila y para trabajar siempre me complica el dolor de las piernas, de la pierna derecha. Es un dolor muy tremendo, constante. O sea, es un acontecimiento que nunca se lo olvida a uno y queda uno afectado ahí para toda la vida. Y pues uno busca por alguien que lo apoye, una entidad o algo que lo apoye a uno porque está uno en estado de realidad. Ya llevo desde el 2005, pues me acerqué a la personería para que me ayudaran para meterme a la ley de víctima y no, siempre me rechazan desde el 2005 hasta la fecha. No he podido, ya he recurrido a todos los recursos. Bueno, dicen que como era combatiente, pues era normal que pasara eso, que sucedieran todos esos hechos y que la ley, los términos ya están vencidos. Pero entonces la ley 1448, como ya de 2011, esta es nueva. Entonces me hago esa pregunta, ¿no? O sea, no he podido y que los artefactos que utilizaron allí no violaban las reglas de guerra internacional, ¿sí? que allí me violan los derechos humanos, donde es algo indiscriminado, una bomba de esa magnitud, de la forma como lo utilizaron, hubieron civiles heridos, donde a los pocos días mataron a un niño, la misma guerrilla hizo cosas que son como cobardes y buscan verdaderamente destrozar los bienes de las personas y los bienes de y la salud propia del personal militar, que es personas que son del Estado. Sabiendo que hemos ido por el lado correcto, hemos tratado de hacer las cosas bien y han atentado muchas veces contra nuestra vida y nos tienen ahí olvidados en ese aspecto.
El conflicto armado desde la piel del soldado colombiano. Con un informe presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el Ejército Nacional de Colombia visibiliza a uniformados que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, cometidas por diferentes actores del conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas. En este documento se juntan narraciones por las que muchos uniformados y sus familias han pasado, con cifras y datos rigurosamente obtenidos y analizados, con el propósito de poner en la agenda de la Jurisdicción Especial para la Paz y del país una realidad desconocida para muchos, donde poco se reconoce que muchos de ellos y sus familiares han sido víctimas de graves conductas violatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La mayor María Fernanda Cifuentes y Catalina Chávez, de la Dirección de Apoyo a la Transición del Ejército Nacional del Departamento Jurídico Integral del Ejército, nos acompañan hoy para hablar sobre este informe.
Bueno, Julio, antes que todo, antes de empezar a contarle a usted y a la audiencia de qué es este informe, quiero presentar un saludo muy especial a todas las víctimas del conflicto armado, todas aquellas 9 millones de víctimas que ha dejado este flagelo en el país, pero un sentido de reconocimiento especial a los miembros de la fuerza pública que han sido víctimas del conflicto armado. Bueno, quiero contarte que el Ejército Nacional, desde el mismo momento que inicia el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, ha estado comprometido con todo el tema de transición y especialmente ha hecho un ejercicio ligado a la visibilización de los militares víctimas y todo lo que sus afectaciones demandan, no solamente aquellas que están escritas en el Registro Único de Víctimas, sino aquellas que por una u otra razón no están allí reconocidas. En el marco de todo este proceso de justicia transicional, la Jurisdicción Especial para la Paz abrió la posibilidad de investigar todas aquellas conductas de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Y pues los militares no han sido exentos a estas afectaciones. Sin duda el conflicto armado ha marcado en nuestros hombres una afectación, un impacto, y no solamente en ellas, sus núcleos familiares también se han visto afectados. Ese proceso inicia en el año 2019, cuando realmente inicia la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, escenarios a los cuales se dirigieron la construcción de estos informes. A la fecha, el Ejército Nacional y las organizaciones de víctimas de la mano han presentado al Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación cerca de 76 informes y casos que documentan todas estas afectaciones e infracciones al DIH, especialmente que han trascendido a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Este informe de el conflicto armado desde la piel del soldado colombiano nace como una necesidad de visibilizar esas afectaciones que han sufrido nuestros militares, y a partir del pronunciamiento que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz en la próxima apertura de 3 nuevos macrocasos. Allí pues referenciaba básicamente cuáles habían sido los impactos específicamente sobre el uso indiscriminado de minas antipersona, y de allí nace la idea con organizaciones de víctimas que han sido afectadas por este fenómeno, de visibilizar esas historias y visibilizar esos casos con enfoques particulares, y es no solamente el contexto en el cual ocurre el evento, sino que adicionalmente una descripción de las cifras de esos militares que han sido afectados, pero no solamente desde el reconocimiento en el Registro Único de Víctimas, sino desde los datos oficiales del Centro Nacional de Minas, de Descontamina Colombia y todas estas afectaciones que allí se causaron. Bueno, van a encontrar historias de miembros de la fuerza pública que han sido afectados desde diferentes afectaciones. Digamos, aquí no solamente hablamos del fenómeno del uso indiscriminado de métodos y medios no prohibidos por el derecho internacional humanitario, sino que también hablamos de fenómenos de desplazamiento forzado, hablamos de fenómeno de desaparición forzada, hablamos de afectaciones que han trascendido a los núcleos familiares. Encontramos historias de algunos soldados que recibieron impactos directos en sus cuerpos, que recibieron impactos indirectos a través de sus núcleos familiares, y cómo un caso muy real, y que ustedes aquí en la emisora lo han escuchado en las historias del conflicto, y es cómo nuestros soldados, a pesar de sus impactos y sus afectaciones, han sido resilientes a seguir adelante y a construir un futuro.
¿Cuántos relatos encontraremos?
En el informe hay cerca de 9 relatos específicos, pero sin duda en todos los informes que hemos encontrado en la entrega de los informes a la Jurisdicción Especial para la Paz, estamos hablando de cerca de 288,000 informes que relatan las afectaciones de los miembros de la Fuerza Pública.
Para lograr consolidar una cifra de militares víctimas lo más ajustada a la realidad, el Ejército Nacional tomó en consideración el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y enriqueció la información allí consignada con datos provenientes de la Unidad de Restitución de Tierras, el Departamento de Operaciones del Ejército, el Centro Nacional contra Artefactos Explosivos, la Dirección de Familia y Bienestar y la Dirección de Apoyo a la Transición. Con base en el cotejo de la información de esas fuentes, en el informe se concluyó que el total de víctimas militares y sus familiares asciende a 288,344. La mayoría de esas personas han sufrido por crímenes como desplazamiento forzado, homicidio, minas antipersonal, desaparición forzada, lesiones personales y secuestro.
Claro, Julio, mira, las afectaciones a los miembros de la fuerza pública, a veces se desconoce la condición de seres humanos que tenemos quienes portamos el uniforme. Y que detrás de cada uno de ellos hay un núcleo familiar, un núcleo que se extiende en el común denominador de las familias colombianas, es a 4 personas, pero incluso puede ser muchas más, porque aquí estamos hablando de padres, hermanos, y cómo con la afectación que sufre un miembro de la fuerza pública, cómo trasciende a ellos. Y esos impactos puede que no solamente sean en la piel de ese soldado, sino que trasciendan afectaciones psicológicas, a impactos frente a su comportamiento en la sociedad de ese núcleo familiar. Y allí hay un especial reconocimiento, en el sentido de que en muchas oportunidades se olvida que una persona que sufre este tipo de afectación detrás tiene una familia, hay unos hijos, hay una esposa, hay unos padres que sufren el dolor de la afectación que recibió esa víctima directa, y esas afectaciones han trascendido. En muchos casos uno encuentra cómo personas no han podido adaptarse a los cambios que ha tenido la sociedad a partir de la afectación que vivieron sus hijos, sino que han sido sus hijos, a partir de esa reconstrucción de su afectación, que le han inyectado esa energía a sus familiares. Y a partir de allí, la resiliencia que empiezan a adoptar esas familias al encontrar en su hijo la aceptación de lo que ocurrió y a salir adelante. Esos impactos trascienden muchísimo en la sociedad. Y trascienden muchísimo en el reconocimiento del rol que cumple el militar en el conflicto armado.
Julio, y en punto de esa pregunta tan concreta que haces de cómo se afectan las familias, decidimos enaltecer justamente esa humanidad. Por eso, desde su título, el informe se llama El conflicto armado desde la piel, desde un ser humano. no se ha reconocido muy bien que el soldado es un ser humano. No se ha entendido que en la guerra no todo se vale y su condición de soldado no le hace merecedor de todas las conductas que se imagine del adversario, de todas las conductas que se puedan infligir en su humanidad. Claramente la afectación que sufre un ser humano trasciende a toda su familia. No solo un militar, cualquier ser humano que sea víctima tiene una afectación y esa afectación naturalmente trasciende a su familia. Ese es un tema que ni siquiera debe ser objeto de investigación, eso es clarísimo. La afectación es marcada a todos los miembros de una familia que se han dedicado a buscarlo, en el caso de un afectado por un medio y método prohibido por el DIH, cómo lo recupero, cómo le ayudo a surgir. Esa es una gran afectación que no puede ser desconocida en estos escenarios. Este informe particularmente es el informe número 75 que el Ejército le entrega a la Jurisdicción Especial para la Paz y se construye a partir de la idea del Departamento Jurídico Integral de visibilizar a los militares que han sido víctimas. No hay un solo caso en la Jurisdicción Especial para la Paz que cuente cómo sufrieron los militares esta afectación en el conflicto. Entonces, a partir de tres puntos específicos en los que se concentra el informe. Uno, la génesis del conflicto armado en Colombia. ¿Cómo sucedió el conflicto armado en Colombia en la perspectiva del Ejército Nacional? Dos, ese capítulo se llama La crueldad de las cifras y pues es más que diciente su título. Y tres, las afectaciones que sufrieron los militares, que es principalmente nuestra idea de exaltarlos aquí, las afectaciones que además sufrió la población civil como recibiendo esos atentados que iban para el ejército, pero que nunca aplicaron el principio de distinción, por así decirlo, y la lucha que han tenido los militares para ser reconocidos como víctimas, la lucha que han tenido en ese proceso legal desde la ley de víctimas para decir, oiga, si somos víctimas, si lo somos, en la guerra todo no se vale. Y la necesidad constante de decirle a la Jurisdicción Especial para la Paz a que hay un flagelo clarísimo, por lo menos en números, que no representa claramente ni siquiera el 50% de la realidad, pero por lo menos en números de la unidad de atención a las víctimas, hay algo clarísimo que hay que mostrarle a la jurisdicción en procura que se abra un macrocaso en la Jurisdicción Especial para la Paz que permita que los militares se acrediten como tal.
Adicionalmente, para presentar un panorama sobre las dinámicas temporales en las que se cometieron esos delitos, el informe muestra cómo la etapa más álgida del conflicto, en la que mayores víctimas militares se generaron, corresponde al lapso transcurrido entre 1997 y 2014, periodo en el que cada año se causaban por lo menos 8.000 víctimas. Los mayores picos de victimización se observaron en los años 2002, con 24.799 víctimas. Los mayores picos de victimización se observaron en los años 2002, con 24.799 víctimas, y 2001, con 20.341, y 2000, con 18.488.
Este informe refleja 288.344 miembros del Ejército Nacional que han sido afectados por diferentes hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. Hace una descripción o un recorrido por cada uno de esos hechos victimizantes, como el desplazamiento forzado, el homicidio, el uso indiscriminado de minas antipersona, la desaparición forzada, las lesiones personales, el secuestro, la tortura. Todos estos fenómenos del conflicto armado. Estas cifras reflejan la cruda realidad. Sin embargo, Julio, debo decirlo también, que esta cifra es una cifra ínfima frente al reconocimiento que realmente deberían tener los miembros de la fuerza pública o una víctima, indistintamente de la condición que tenga. Aquí, por ejemplo, se reflejan casos en donde los familiares no son reconocidos. Aquí se muestra un poco la radiografía de la afectación física que tiene un miembro de la fuerza pública pero no se reconoce la afectación que tiene su núcleo familiar, esos impactos psicológicos que genera una amputación a una persona no son reconocidos en el escenario de nuestro sistema actual de reconocimiento de víctimas. Toda esta estadística que hoy tiene la gran responsabilidad la unidad de atención y reparación integral a las víctimas. No más en el fenómeno del desplazamiento forzado hay un registro de 242.045 miembros de la institución, pero ¿qué de sus familias? Detrás de, como te decía, detrás de cada hombre que recibe una afectación hay cerca de 4 personas que integran su núcleo familiar directo: hijos, esposas, padres y hermanos. Ese núcleo de familiares normalmente en el registro único de víctimas no es reconocido. Y el propósito también es que los mecanismos del sistema integral de verdad, justicia y reparación reconozcan esa condición de afectación o impacto que han tenido las víctimas indirectas. Con tal que aquí reflejamos no solamente esos 288.344 hombres, sino que también reflejamos las afectaciones que han tenido sus familiares. Mostramos picos en los cuales el conflicto armado tuvo un impacto más fuerte en el conflicto, y aquí encontramos que entre 1997 y el 2014, en los años 2002, 2001 y 2000 fueron los picos más altos de las afectaciones que tuvo nuestra institución, y los departamentos también que han sido más impactados: Meta, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Cauca, que han sido los departamentos más impactados, sin dejar de lado las afectaciones que se han tenido en el Tolima, en Nariño, en Valle del Cauca y Putumayo, que han sido regiones en las cuales las cifras hablan por sí solas.
Justamente pues en esos picos, en esas estadísticas, además de presentar los años en los que más intensidad tuvo el conflicto armado en contra de los militares, presentamos los departamentos, las regiones que más impacto tuvieron. Entonces encontramos que Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo y Tolima son los departamentos que más picos altos ofrecen en esta confrontación armada. Y en esas conductas, pues claramente se destaca el desplazamiento forzado con 238.000 víctimas. Nosotros exaltamos en este informe en cifras el desplazamiento forzado, el homicidio, y este homicidio lo llevamos a lo que comúnmente conocen como tiro de gracia, por ejemplo, que son los homicidios cometidos en cascos urbanos por estructuras urbanas de miembros de grupos armados al margen de la ley. Homicidios cometidos en los que se conoce como toma a bases militares, que realmente son asaltos cometidos a bases militares, Mitú, Miraflores, Las Delicias, fueron homicidios cometidos en estado de indefensión. Lo agrupamos bajo el tipo penal de homicidio, pero pues esto tiene unas derivaciones claras, porque fueron homicidios cometidos infringiendo las reglas de la guerra, las reglas del derecho internacional humanitario. La desaparición forzada, que es una constante, especialmente derivada del secuestro que se cometió en esos asaltos a bases militares, y la amenaza que genera el desplazamiento de familias desde las regiones. Usted tiene un hijo prestando servicio militar, usted tiene un hijo que es soldado profesional, usted tiene un hijo oficial o suboficial del ejército, tiene que irse de aquí. Todas estas 4 conductas que nosotros determinamos a través del registro único de víctimas como las conductas que más víctimas presentan, pues claramente terminan enlazadas, y en ocasiones un militar es víctima de muchas conductas al tiempo y sus familias al tiempo son víctimas de muchas conductas, que da claramente que los eventos sean muchísimo mayores al reconocimiento que han tenido los militares como víctimas.
Las fuentes, ¿de dónde salen todas estas fuentes para consolidar estos datos y que se puedan contrastar?
Bueno, la principal fuente aquí es el factor humano, la víctima que refleja su afectación y su vivencia. Pero para hablar de cifras, aquí hablamos de estadísticas oficiales de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hablamos de las cifras que registra Descontamina Colombia y el Centro Nacional de Minas que tiene el Ejército Nacional. pero muy, muy importante también es cómo a partir de la estadística que lleva la misma institución en sus afectaciones o sus impactos, cómo ha venido incrementando estas cifras. Las fuentes obviamente son fuentes oficiales, pero aquí debemos resaltar el valor que han tenido las víctimas de contar su historia y desde las voces de ellas traer a estos mecanismos del sistema toda la información real de sus impactos y sus vivencias. Y quienes han tenido la oportunidad de ver las transmisiones encuentran en ellas un dolor sincero y una honestidad al contarle al país cuáles fueron sus afectaciones y sus impactos. Es decir, mostrarle al país que detrás del soldado hay un ser humano y que detrás de ese ser humano hay unas familias que merecen ser reconocidas y dignificadas. Y que todo este sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que trae este acuerdo final para la terminación del conflicto, también lo deben recibir los miembros de la fuerza pública, especialmente, obviamente, por mi condición de militar perteneciente al Ejército Nacional, pues trabajamos en la visibilización de ellas, de los miembros del Ejército Nacional.
Este informe no se limita a enunciar los crímenes de los que han sido víctimas los integrantes del Ejército y sus familias. También hace un recuento detallado de otros delitos que han impactado gravemente las condiciones de vida en el país, muchos de ellos relacionados con afectaciones al medio ambiente.
En punto de las afectaciones a la institucionalidad que se refieren en este informe, nos referimos específicamente a las documentadas afectaciones al medio ambiente. El medio ambiente es reconocido hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz como víctima. Y en ese sentido quisimos pues apegarnos un poquito a las disposiciones de la jurisdicción y contar esas afectaciones graves que sufre el medio ambiente a través de las voladuras a los oleoductos que tan conocidas son. Que claro, aquí lo principal es el ser humano, pero no podemos desconocer los impactos que se generan en el medio ambiente y la respuesta que ha tenido cada una de estas afectaciones con los únicos cercanos a la población que son los soldados. Cómo el soldado llega a recuperar esas áreas que han sido afectadas por los grupos armados al margen de la ley. Cómo se ha dispuesto desde el Ejército Nacional una estructura completa para recuperar el medio ambiente y contar cómo lo sufrimos los colombianos, cómo nos han afectado cada una de estas infracciones, cómo en poblaciones como por ejemplo Arauca nos quedamos sin luz por cada atentado que se comete. Y esto al final lo sufre la población civil, no lo sufre nadie más, la población civil, la institucionalidad se ve amenazada con cada uno de estos atentados y esto además lo documentamos en ese informe.
A esa deforestación también se han sumado los impactos ambientales causados por los ataques a la infraestructura petrolera, que hasta el año 2015 sumaban 3.567. Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz recogido en el documento, los principales autores de estos hechos han sido las FARC y el ELN, mientras que en 981 casos se desconoce el autor. Los hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional confían en que los hechos narrados en el informe presentado ante la JEP sean plenamente valorados y judicializados, de manera que los responsables de estos crímenes sean llamados a rendir cuentas por los graves daños que han causado en los militares y sus familiares, para que así se garantice que no quedarán en la impunidad y que la JEP está realmente dispuesta a escuchar todas las voces y a todas las víctimas sin dejar de lado a quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado. Con este informe se evidencia que en la guerra no todo se vale y que de la condición del soldado se desprende el innegable reconocimiento de su dignidad, lo cual en pocas ocasiones se ha reconocido. Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.